con las tomas en la localidad de Lago Puelo, un tema que parece que todavía no se termina de resolver. El intendente local, Augusto Sánchez, informó que las últimas semanas el municipio debió interceder y desactivar varias tomas en distintos lugares de la localidad. Y lo tenemos en línea al secretario de Economía y Finanzas del municipio de Lago Puelo, Leandro García, para consultarle qué está pasando con este tema de las tomas o cuál es su mirada con relación a esta problemática. Leandro, gracias por atendernos. Buenos días. ¿Cómo estás? Andrea Salazar y Gypsy Lavín, te saludamos.
Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a toda la audiencia también.
Hola, Leandro.
Bueno, ¿cómo evalúan o cómo analizan esta situación que se está generando allí en la localidad, en la comunidad, con tanta cantidad de tomas que han tenido que interceder por parte del municipio y mucha violencia hemos observado también a través de las redes sociales?
Sí, la verdad que con preocupación, en el sentido de que desde que se asumió se sabía que iba a ser difícil después de tanto tiempo de que se repitan las mismas lógicas en muchos planos de la gestión de gobierno municipal, y teníamos una mirada respecto a, si bien no tiene que ver con mi área específicamente, depende del área de planeamiento y de obra pública y servicios públicos, hay una mirada de gestionar tierra, de construir cielo urbano, y de que eso tenga que ver con la posibilidad del municipio después brindar los servicios, que tenga algún tipo de vinculación con el esquema de urbanización que pensamos para el Lago Puelo. Lo que pasa con este tipo de situaciones es que hay, obviamente, necesidad de mucha gente que no tiene lugar donde construir y por los valores inmobiliarios no puede acceder a la tierra, se junta con especulación política, con ganas de generar problemas y obviamente se genera una bomba social como la que estamos tratando de desactivar. La verdad que estamos preocupados, el otro día hubo una convocatoria, no eran tantos vecinos los que vinieron a manifestarse en contra del intendente, pero la vehemencia y la intención de que el intendente haga uso de la fuerza represiva para desalojar la toma me pareció que bordaba los límites de la democracia e incluso el nivel de la convocatoria de agresividad, diciendo que el intendente si no estaba a la altura se tenía que ir, con una serie de manifestaciones violentas, agresivas y con clara intención de desestabilizar políticamente. La verdad que hablan de gente que no tiene demasiada vocación de construir democráticamente en los ámbitos que corresponden. Uh-huh. En lo que hace a la gestión municipal hay un intento claro de hecho está muy avanzada la firma del expediente para que las tierras queden bajo la órbita de la municipalidad y a la vez la intención de construir un sistema transparente de acceso a la tierra, no que acceda cualquier persona que decide ir y ocupar un lugar, sino que haya un registro único con una serie de parámetros que definan un puntaje y que definan un esquema de prioridades para la gente que mayor necesidad tiene. Eso es lo que se está gestionando hoy, tanto a nivel provincial como a nivel local, para tanto poder acceder a las tierras, que el municipio pueda construir un instrumento y que se haga un registro único de personas con imposibilidad de acceder a la tierra. Porque si no, vemos muchas situaciones de injusticia que han sido denunciadas en las redes, de gente que a lo mejor no necesita la tierra y está especulando inmobiliariamente o económicamente con eso. Uh-huh. Y la verdad es que además es un problema a la larga porque el municipio después no tiene la capacidad de llevar infraestructura, servicios, y sabemos que en este tipo de urbanizaciones marginales lo que termina pasando es que se pone en riesgo la vida de la gente con infraestructura precaria, electricidad, de gas, de agua potable y demás, ¿no? Entonces, no es solamente el problema hoy, sino pensando a futuro cómo se va a urbanizar Lago Puelo si se acomoda de esta manera, ¿no? Si se resuelven los problemas de esta manera.
Leandro, una consulta. Vos estás diciendo que la gente que se manifestó frente al municipio lo hizo, se acercó allí al lugar, eran unas pocas personas, y lo hizo para manifestarse en contra del intendente. A mí me queda la duda si es en contra del intendente o manifestarse por necesidad de tierras. Porque eso me parece bastante diferente, una cosa con la otra, digamos. Sabemos que hay mucha necesidad en toda la población. Y también, bueno, que en las últimas horas se ha hablado de este intento de desestabilizar a Augusto Sánchez. ¿Se entendió?
Me parece que no te escuchó. ¿Leandro? ¿Leandro García está en línea?
Aparentemente se ha perdido la comunicación, entonces.
Parece que se cortó. Bueno, estamos charlando con Leandro García, él es el secretario de Economía y Finanzas del municipio de Lago Puelo, hablando y analizando un poco cuál es la situación en la localidad a partir de la numerosa cantidad de tomas que se registraron en las últimas semanas y en las que debió interceder el municipio para desactivarlas, y esta situación que no es ajena al resto del país, y es la falta de tierra o de espacio para que la gente pueda construir su vivienda. ¿No? El acceso a la vivienda en este momento y históricamente ha sido complicado en nuestro país, y en este momento pareciera que es un poquito más, ¿no?
Bueno, parece que está Leandro nuevamente. Leandro, no sé si escuchaste.
En realidad, lo que nosotros entendemos es que eso tiene que estar orientado y decidido por el Estado y no por lo que se dice comúnmente como el mercado, ¿no? El mercado inmobiliario. Si el mercado inmobiliario ordena el acceso al suelo urbano, tenemos problemas, porque lo hace con una lógica de ganancia y no con una lógica de generar comunidad, buenos servicios, de priorizar a los vecinos más vulnerables. Bueno, eso es lo que tenemos como una mirada de gestión. Ahora, es muy difícil en tan poco tiempo ordenar el problema territorial del Lago Puelo, y menos si arrancamos de esta manera. Recordemos que la gestión de Augusto Sánchez arranca con una toma en unos días previos que tuvo que asumir y gestionar, digamos, que tiene que ver también con listados que salían de la propia municipalidad diciéndole a la gente que iba a ser adjudicada en un terreno que todavía no tenía ni siquiera el traspaso a la municipalidad y ni siquiera un plan de cómo se iba llevando infraestructura y servicio. Entonces, hoy vemos que no solo quienes fueron gestión y hoy son oposición alientan y fogonean lo que está pasando, sino que fueron parte de generar este conflicto y este engaño de que había gente que estaba adjudicada cuando no estaban los pasos procesales y administrativos para adjudicar.
¿Qué pasó finalmente con esos lotes, esos terrenos, 118 eran, ¿no?, que habían sido en principio entregados o sorteados, o no sé de qué manera habían sido distribuidos entre distintos vecinos por la gestión anterior?
Claro, bueno,
¿en qué etapa está en este momento? Porque como que ha habido tanta cosa que ha ido ocurriendo que medio que le perdimos el hilo.
Lo que pasa es que esto quedó en manos del Consejo Deliberante, porque la Carta Orgánica establece que hay que hacer, antes de cualquier tipo de adjudicación de este tipo, un ordenamiento territorial, que no se hizo. Entonces todo eso está obturado por el Consejo Deliberante, y la verdad que hoy el Ejecutivo no tiene las herramientas que tiene que tener para poder resolver estos temas. Y como te digo, entre los plazos administrativos que requiere que la tierra pase a provincia, de provincia a municipio, y la necesidad de construir los herramientas y dispositivos, me parece que ¿cómo se llama? No tenemos la posibilidad de resolverlo hoy, ¿no? Entonces, el intendente está en el foco del conflicto, en el centro de la escena, sin tener los instrumentos ni del Consejo Deliberante, ni de la Carta Orgánica, ni del Gobierno Provincial para resolverlo, y a la vez todos estos problemas están siendo exacerbados y fogoneados por quienes dejaron, ¿no?, estos problemas. Hoy la situación es compleja, porque esa gente cree que tiene adjudicado algo que no tiene adjudicado, porque faltan una serie de... no se cumplió ninguna de las etapas de los procesos que establece la Carta Orgánica para adjudicárselo. Entonces hoy eso está en parte judicializado por algunos vecinos, en parte con vecinos que creen que tienen derecho a esa tierra ya consolidado, y hoy también con litigios internos alrededor de la propiedad de esos lotes. Es bastante complejo el mapa, digamos, no es una sola situación la que sea. Y lo cierto es también que el municipio, desde que asumió, está trabajando en lo que se llama un programa Argentina Hace, que ayer desembolsó en varios municipios grandes como Bariloche, General Roca y creo que Esquel, una serie de fondos que tiene que ver con construir suelo urbano, ¿no?, infraestructura para hacer suelo urbano, con lo que nosotros pensamos también empezar a dotar de servicios esos lotes que pueden ser respuestas habitacionales. Pero lo cierto es que hoy todo eso no está. Entonces hoy tenés lotes sin servicios, no tenés los mecanismos ni transparentes, ni procesales, ni administrativos para adjudicar esa tierra, y gente que cree que tiene el derecho a vivir en esa tierra, que creo que lo tiene en sí, ¿no? Mucha gente, todos tenemos derecho a acceder a la tierra. Pero lo cierto es que si no lo organiza el Estado en base a un listado que genere transparencia, que priorice necesidades sociosanitarias, familiares, con perspectiva de género, eso se hace en función de quienes tienen mayor capacidad de resistir o vínculos políticos para establecerse en esos lugares. Entonces nosotros queremos invertir la lógica y lo estamos haciendo digamos, con poco tiempo, porque la verdad que nos apura los plazos, porque además, como ustedes están viendo, aparecen todos los días una novedad y que hay un pedazo de tierra nuevo que se tomó. El municipio cuenta con el apoyo de la provincia para intervenir en eso. Así que estamos tratando de desactivar esa bomba, como decía al principio, y lamentamos la actitud de la oposición, de que en vez de acompañar este proceso, miembros de la oposición están fogoneando, alentando, ¿no?, promoviendo parte de para que esto no se solucione, cuando ellos además fueron parte inicial del problema.
Leandro, no sé si me escuchas bien.
Lo que te quería preguntar es si a ustedes les parece, me parece que sería interesante que también puedan tener la mirada del secretario de Planeamiento Urbano, que es quien está encabezando, junto al intendente, la estrategia, digamos, conjunta de resolución de este problema, ¿no? Es el área por ahí que tiene competencia directa. Yo te puedo dar la mirada que tenemos desde el gabinete, de la mirada política que tenemos del tema, pero por ahí, para ver el detalle específicamente de todo, me parece que Federico Berzeli, que es el nuevo secretario, hace más de un mes y medio que está a cargo de la Secretaría de Planeamiento, él puede también dar una mirada más acabada del tema, ¿no?
Sí, seguramente. La idea era tener una mirada política sobre esto que está ocurriendo, porque claramente se trata de una situación política, más allá de lo que se vaya trabajando en cuanto al planeamiento urbano. Así que seguramente vamos a hablar con él también. Andrea, quería hacerte una consulta, pero parece que no la estarías escuchando, me parece. A ver, vamos a hacer una prueba nuevamente, a ver si se escucha.
Leandro, ¿me escuchás? No, me parece que no me está escuchando, Gypsy, no. Así que te voy a dejar a vos que sigas con ello.
Bueno, ella consultaba sobre la manifestación esta que hubo afuera de la municipalidad. Decías que había sido en contra del intendente, y ella consultaba si es en contra del intendente o en contra de la ocupación de tierras.
Y la convocatoria decía que era para pedirle al intendente que, si no estaba a la altura, se tenía que ir, digamos. La verdad que esa era la convocatoria. Más allá de que después la mayoría de los temas tenían que ver con el tema de la ocupación de tierras, también se planteaban otros temas como los recolectores de residuos, que también ha sido un tema fogoneado por la oposición, que yo te lo puedo explicar brevemente.
Sí, justamente íbamos a consultarle sobre eso.
Claro, son todos temas que fogonea la oposición y que obviamente estuvieron en la voz de los que vinieron el otro día a manifestarse, con una clara actitud, para mí, antidemocrática, porque el intendente se va con los votos de la gente, como ingresó con los votos de la gente, ¿no? Porque 15 o 20 personas entienden que el intendente, si no reprime a la gente que está ocupando ilegalmente, se tiene que ir. Pero hablando puntualmente del tema de la basura, lo que yo quiero resaltar es que nosotros, desde que asumimos, el 60% del plantel de personal no es planta permanente, sino que son contratados. Y contratados no en la modalidad que muchos se imaginan, que puede ser la modalidad en la que contrata el Estado Nacional, el Estado Rionegrino o incluso el municipio del Bolsón, sino en una situación mucho más precaria, que es que hasta se pagan sus propios aportes, se adhieren al monotributo, o en el peor de los casos, incluso ni siquiera tienen monotributo, ni aportes patronales, ni obra social, sino que se les paga contra el recibo hasta 16.000 pesos. Esa es la situación en la que recibimos el municipio. El 60% del personal está en esa situación. El 40% está en planta permanente. Y no hay ninguna posibilidad por carta orgánica, porque el censo 2010 definió la cantidad de empleados que puede tener la municipalidad, de incorporar a ese 60% a la planta permanente. Esa es la situación actual. Los trabajadores que hacen la recolección de residuos son contratados, es decir, están en este formato precarizado. Ganaban 12.000 pesos por mes. El intendente lo que decidió es que pasen a ganar 20.000 pesos por mes, en un contexto de coronavirus, donde no hubo paritaria, donde nadie recibió ningún aumento. Se decidió mejorar, porque se entendía que era un servicio esencial, importante, de 12 a 20.000 pesos. Es decir, estamos hablando de un aumento del 60%. Pero para eso se le pedía que se adhieran al monotributo para tener un mínimo de cobertura. Cuando hicimos esto, el Consejo Deliberante, la oposición, fogoneó para que esto no fuera así y que si se le aumentaba a 20.000 pesos no pagaran el monotributo. Y lo cierto es que no se puede hacer eso, porque hay una ordenanza que dice que se puede pagar hasta 16.000 pesos sin contrarrecibo. Si supera ese monto el contrato, tiene que adherirse al monotributo. Entonces nosotros quisimos mejorar a los trabajadores de recolectores de residuos, mejorar su ingreso en un 60% y que estén en una condición de mayor regularidad, a pesar de que no es la ideal. Y la verdad es que se fogoneó para que ellos no adhirieran a la propuesta y bueno, la Dirección de Servicios Públicos tuvo que decidir y reorganizar el esquema de recolección de residuos porque había retención de servicios. Esa fue la realidad. Hoy el que decide elegir hacer la recolección de residuos está en este esquema, ¿no? De que cobra 20.000 pesos y tiene el monotributo. Porque ya te digo, tenemos esta restricción de que esa gente no puede pasar a planta permanente por una cuestión de la carta orgánica.
Leandro, ¿me escuchás ahora?
Ahí te escucho, Andrea.
Bien, no, a ver, ellos están reclamando, ¿de qué manera? ¿Están tomando algún tipo de medida de fuerza?
No, en su momento hicieron retención de servicio. Y hubo una serie de incidentes que se vinculó a ellos, que tuvo que ver con destrozos en el corralón y demás, pero hoy no están haciendo ninguna medida porque se los reorganizó y se los puso en otra función. Pero la verdad es que el problema, digamos, se resolvió sin ellos en el servicio de recolección de residuos, digamos, hoy están haciendo otras tareas.
Ellos tienen de todas maneras en claro que si se paga el monotributo tienen otros beneficios, porque me imagino, ¿no? Esto tiene que ver con la posibilidad de tener una obra social, de a futuro tener una jubilación, todo eso se ha charlado seguramente con ellos.
Sí, sí, pero cuando hay otras intenciones de generar malestar y están mal asesorados, cuesta explicar estas cosas.
Bueno, por eso es importante escuchar la voz de los propios involucrados, ¿no, Leandro? Y esta limitación que tiene el municipio, si la carta orgánica establece una cierta cantidad de trabajadores y no se pueden exceder, bueno, ahí ya hay una limitante fundamental.
Sí, sí, claro, eso está claro, y el Consejo Deliberante lo tiene claro, entonces sabe que no puede proponerle al municipio que haga una relación laboral encubierta y le pague el monotributo a todos sus empleados, porque ya te digo, es el 60% de la planta, del personal total del municipio. Entonces, lo que nosotros entendimos es que había que revalorizar el servicio de recolección de residuos y eso tenía dos caras, digamos, una de los ingresos, por eso el aumento del 60%, y el otro de que tengan un nivel mayor de cobertura, ¿no? Porque si bien están asegurados, si tienen algún problema extra no tenían ni obra social ni ningún tipo de aporte patronal y demás. Bien. Entonces la idea era mejorar por esos dos lugares, pero bueno, la verdad no se encontraron los interlocutores pertinentes, el sindicato no se hizo cargo del reclamo porque entendía que tenía un trasfondo político y quedaron en soledad y mal asesorados negociando, y creo que los resultados son malos porque hoy tienen menos ingresos, no tienen el monotributo.
Bueno, Leandro, te agradecemos mucho habernos atendido en esta mañana, ha sido muy amable y por supuesto vamos a seguir de cerca todos estos temas de la localidad. Gracias.
Dale, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Leandro García es el secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Lago Puelo. 11:50, Andrea. Bueno, vamos a contar que hemos estado haciendo algunos ajustes al aire, no queda otra opción, lo decíamos, y por eso la comunicación con Leandro García había estado ahí medio compleja, ¿no? Pero se entendió.
Creo que se entendió, sí. A mí no me gustan mucho las desprolijidades, pero no queda otra en esta situación. Hay que decirle a la audiencia que cada una está en la casa, no estamos en la radio, estamos de otra manera en estos tiempos de pandemia, ¿no?
Pero exactamente, bueno. Transmitimos de manera remota, Andrea Salazar desde Chubut, en mi caso desde El Bolsón, Walter también desde aquí, desde El Bolsón, y José está ya en el estudio que está ahí en el medio, ¿no? Entre el paralelo y entre Chubut y Río Negro.
Ahí en el bordecito.
Pero del lado de Río Negro. Claro. Bueno, 11:51, enseguida volvemos porque tenemos, por supuesto, más información para compartir en esta mañana cuando nos quedan poquitos minutos para llegar al mediodía.